Gracias, hermanos. Hoy vamos a cubrir, estamos cubriendo los mensajes 6 y 7 del estudio Vida de Romanos. Y estos dos mensajes, interesante, el hermano Lee dedicó, de 30 mensajes, él dedicó dos mensajes sobre una sola cosa. El ejemplo de la justificación. De seguro, los teólogos y Martín Lutero y todos que estudian Romanos enfatizan la doctrina de la justificación, la verdad de la justificación. La verdad de la justificación cambió la historia de la iglesia y del mundo, porque un sacerdote que estaba tan condenado con sus pecados que él tenía algo y él se flagelaba. Él vivía en condenación, en horror. ¿Qué va a pasar cuando yo veo a Dios? Yo voy a estar frito. Él tenía terror, vivía en terror. Y lágrimas y esclavitud en las tinieblas de la Iglesia Católica y la doctrina errada, diciendo que el hombre es justificado por sus obras. Pues este sacerdote, buscando a Dios, encontró en la Biblia que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, no por sus obras. Pues este hombre fue fortalecido, ni un león pudiera aterrorizarlo, porque él fue respaldado con la palabra de Dios, soplada en él por el Espíritu de Dios. Esto fue el comienzo del recobro de las verdades, después de 1500, más o menos 1400 años. Pues hermanos, queremos la realidad de la verdad. Es importante. De otro modo, nuestra predicación, nuestro anuncio es algo ligero. Aunque decimos las palabras de la verdad y repetimos el ministerio de la era, puede sonar como un símbolo que retiñe, puede faltar realidad. Entonces, sí, tenemos que orar la Biblia, orar el ministerio. Señor, permítame ver qué es lo que revolucionó este sacerdote para que él pudiera revolucionar la iglesia. Él vio la realidad de cómo un hombre es justificado simplemente creyendo en la redención de Cristo, creyendo en Cristo mismo y su obra redentora. Pero Pablo, después de hablar de la doctrina, la verdad, él dedica todo un capítulo para desarrollar el ejemplo. Esto debe impresionarnos. La verdad es importante, pero si no hay un ejemplo, si no hay alguna aplicación, ¿cómo van a entrar en la realidad los creyentes? Pablo se preocupaba de los judíos. Él dio una ilustración de Abraham, el padre de los judíos. Pero es posible que nosotros tenemos que dar una ilustración de nuestra propia experiencia o historia. Pablo era un judío ciego, espiritualmente hablando, en el judaísmo, pero un día Dios le abrió los ojos. Nosotros, tal vez como dijo Luis Ángel, tal vez estábamos en la religión, catolicismo, cristianismo, santerismo, algunismo, pero ciegos, condenados. Pero por la misericordia de Dios oímos el Evangelio, creímos en el Evangelio y nuestra vida cambió. Simplemente oímos el Evangelio, un día creímos en el Evangelio y de este instante un cambio comenzaba en nuestra vida que nunca se podría revertir. El ejemplo es muy importante. y nosotros tenemos que tal vez redactar. ¿Cómo fue que yo fui salvo? ¿Cómo fue que un día me bauticé? ¿Qué me inspiré a bautizarme? ¿Qué me inspiré a seguir en pos de Jesús? Aún con burlas y vituperio de otros. Algo me sucedió. Aunque fuiste criado en la iglesia desde el vientre de su madre, pero esto no es lo que te impulsó a ir al entrenamiento. Algo sucedió en tu ser interior. La gloria de Dios se te apareció de alguna manera y decidiste, yo voy en pos del Nazareno. Yo voy en pos del Dios de mis padres y Él ya es mi Dios. Pues miramos un poco el mensaje número 6. Ejemplo de la justificación. Primer punto es uno, el que es llamado, el llamado. Este punto debe impresionarnos. Abraham no buscaba a Dios. Él es el ejemplo típico de un gentil salvo. Él no buscaba a Dios, Dios buscaba a él. Dios se le apareció, Dios le llamó a Abraham. Él vio algo que le transformó, el Dios de gloria. Él oyó algo, Abraham, vete de tu padre, de tu parentela. ¿De verdad? ¿Qué puede separar un hombre de su padre, la casa de su padre, su tierra, a un lugar donde no conoce a nadie, a una tierra desconocida? Solo algo que la Biblia llama el Dios de gloria. Le hizo dejar todo lo visible y seguir al invisible, como dice en Hebreos 11. Dios nos llama. De alguna manera u otra es casi inexplicable, pero un día había un clic y sentimos, esto es el camino, yo voy en esta dirección. Y luego habla en este capítulo del versículo que dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, este es el versículo en Romanos capítulo, en capítulo 4, pues menciona a los que Dios llama, Él perdona sus pecados. Yo creo que todos podemos decir esto. Un día yo experimenté ser perdonado de mis pecados. Hay un libro famoso, vale la pena leerlo. Se llama El Progreso del Peregrino, por Juan Bunyan. Este hombre fue un prisionero en Inglaterra hace 400 años. Él murió por el Evangelio. Pero antes de morir, él tuvo un sueño en la cárcel de una persona que se llama Cristiano. Y él comenzó una jornada hacia la ciudad celestial. Esta es una jornada que representa la vida cristiana. En esta vida cristiana, él era una persona cargando un costal en su espalda, muy pesada. Y un día llegó a un monte, subió al monte y miró a una cruz. Miró al fondo de la cruz, subió, alzó su cabeza. Y cuando él vio la cruz, dice que este costal salió, se desprendió de su espalda y rodeó en la colina. Y él pudo extenderse, levantarse, libre de la carga. ¿Qué es la carga? Es la culpa del pecado. Es la condenación del pecado. Y John Bunyan había experimentado, y todo cristiano había experimentado el perdón de pecados de Pablo menciona aquí. Es parte de nuestra experiencia. Si somos redimidos, somos perdonados y disfrutamos el gozo de ser perdonados y la bendición. Después de esto, el que está en los versículos 6, 7 y 8, llegamos al versículo 13. Dice, No por medio de la ley fue hecha a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia de la fe. Hermanos, debemos estar impresionados. Abraham se volvió loco con la promesa. A través de ti, todas las naciones de la tierra serán benditas. Pablo lo dice así: sería heredero del mundo. Debemos darnos cuenta, aunque yo soy una persona tan pequeña, insignificante por fuera, en este mundo, pero la realidad es esto: seremos los herederos del mundo. Somos más importantes que el presidente de Cuba, de Paraguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Guatemala. Nosotros somos los herederos del mundo. Jesús lo dijo así en la Constitución del Reino, en Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, heredarán el mundo, la tierra. Pues este es un gran punto. Cuando recibimos el Evangelio, solo nos importa, mis pecados ya son borrados, gloria a Dios. Y este es como un pequeño punto. Pero Dios ha comenzado en nosotros una salvación completa. De pecadores a hijos, a reyes, a herederos, coherederos con Cristo. ¿De qué? De Dios mismo y del mundo y de la tierra. Es algo muy glorioso, hermanos. Otro punto muy grande está en el versículo 17. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes. Él llama las cosas que no son como existentes. Él es el Dios que da vida a los muertos. Estos son dos grandes puntos en cuanto a nuestra fe. Dios es creador del universo. ¿De qué lo creó? De la nada. De lo que nunca estaba, existió el mundo material. Y Él da vida a los muertos. Abraham lo experimentó. Él no metió el cuchillo en Isaac, su hijo, pero él tenía el cuchillo alzado. Dios le dijo, dame tu hijo en holocausto. Abraham dijo el día siguiente, vámonos. Él no estaba arrastrándose cuando Dios dijo, ofréceme tu hijo, tu amado, el único que tú amas. El día siguiente, no dice que Abraham despertó al mediodía, dice, de madrugada, se levantó, preparó la leña, preparó el fuego, llamó a su hijo, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo ser tan confiado? Porque para ese entonces él ya conoció su Dios. Si mi Dios dice algo, esto lo va a hacer. Lo había visto y probado vez tras vez. Dios le había dicho, en Isaac será llamado tu descendencia. Pues Isaac era un joven, no fue casado, no tenía descendencia. Si Dios me pide, ofrece tu hijo en holocausto, quede su promesa. Pues se queda una sola cosa. Dios le va a levantar de los muertos. Él tiene el cuchillo en la mano, alzado la mano. En sus ojos ya Isaac estaba muerto. En este último instante, el ángel le gritó, ¡detén tu mano! Y Abraham obedeció. Estos son los caminos de Dios. Es un Dios que le dio un simiente, no cuando le llamó, cuando tenía 75. Dios esperó 25 años hasta que Abraham se consideraba un muerto. Ya no puedo tener hijos. Sara no puede tener hijos. Eso es imposible. Ya cuando el hombre dice imposible, ya Dios llama lo que no es como si fuese. Y le dio Isaac. Y luego cuando uno está aferrado al don de Dios, luego Dios te pide, ahora dame el don. ¿Cuál amas más, el don o el dador? Dios le probó, dice en Génesis 22:1, Dios probó a Abraham. Oh, yo dije, qué cruel, ¿cómo puede Dios probarlo de tal manera? Es cruel. Y un día yo dije, Señor, yo quiero entender. Y leí en este libro. Y yo les recomiendo buscar este libro. Se llama El Diccionario Vine. No para la doctrina de Vine, pero para la ayuda en griego. Allí Vine dice, Dios probó a Abraham para aprobar a Abraham. Él sabía, esto no será difícil. Si yo te digo, Eric, levanta este peso de 50 libras, de 50 kilos, ¿tú vas a llorar? Yo creo que tú vas a decir, sí, trae una multitud para verme. Lo hago fácil, no hay reto. Cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme tu hijo, Abraham dijo, está bien, ¿lo quieres ahora o mañana? Porque él conoció su Dios. Si su Dios le puede dar un hijo cuando ya está pasado la edad, él y su mujer, Dios puede resucitar a su hijo. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que nos justificó. Él no solo nos justificó dándonos perdón de pecados. Él puso Cristo en nosotros. Este Cristo va a transformarnos, va a producirnos como herederos de Dios y como herederos del mundo venidero. El Evangelio, hermanos, es muy alto, es muy sublime. Debemos sentir en nosotros el Evangelio en que creemos. Es grande. Va a afectar el futuro del planeta Tierra. Va a afectar todas las naciones. Nos hace herederos de Dios y herederos del mundo. ¿Cómo? ¿Por cuáles obras? Por creer en este Dios vivo y verdadero. Pues, esto es mi porción. Ahora vamos a tomar 10 minutos. Solo nos quedan 10 minutos. Para que ustedes puedan compartir algo, añadir algo.